Lo que hoy entendemos como Medio Oriente nace de la derrota del Imperio Otomano y el fin de los colonialismos después de la Segunda Guerra. Egipto, Siria, Jordania, Turquía, Líbano, Irak, Irán, Arabia Saudita, Yemen, Qatar, Kuwait, Omán, Bahrein, los Emiratos, Palestina, Israel, quizá Libia, Pakistán y Afganistán. Es un concepto, es conflicto, es subdesarrollo y es arte. El Medio Oriente es el origen de la historia. Es griego, romano, judío, árabe, persa, turco, kurdo y armenio. Es hospitalidad, fascina, enamora. Seis eventos marcan la actualidad de Medio Oriente y su relación con el mundo. La división ordenada en el Tratado Sykes-Picot en 1916, cuando ingleses y franceses se repartieron la región. Las independencias de la década de los 40, que obligó a los estados recién constituidos a buscar una forma de gobierno. La fundación del Estado de Israel, con la desaparición de Palestina. El fracaso del progresismo árabe que intentó unificar a Siria y Egipto. La revolución iraní de 1979 y la caída del régimen soviético. Medio Oriente es la búsqueda de paz, la ausencia de democracia. Es la decepción de las primaveras árabes. Es la posibilidad y la necesidad de soluciones.
Aquí en Así las Cosas llevamos desde el lunes abordando o desgranando algunas de las palabras, de los conceptos, de los términos, de los lugares comunes que tanto han estado en los medios y en nuestras conversaciones. En las últimas semanas, de manera más intensa por los atentados en París y las reacciones subsecuentes a lo mismo, pero en realidad en los últimos años, esto no es algo que solo haya brincado en las semanas más recientes. Y bueno, pues esta semana con el escritor Marwan Soto Antaqui, a quien saludaré en unos minutos más, pues hemos decidido desgranar esto. Por ejemplo, arrancamos el lunes preguntando qué significa ser árabe, y el propio Marwan Soto nos dijo esto.
Ser árabe es una identidad. Es una identidad que a veces no se entiende de dónde viene, a veces se piensa que es racial, a veces se piensa que es religiosa, pero es sobre todo una identidad cultural, y una identidad cultural que parte de la lengua, que parte del lenguaje. Y aquí me voy a ir al siglo VII, como decía hace un rato en la pieza, hasta la entrada de Mahoma, del profeta del Corán. Toda esta zona de Medio Oriente, la península arábiga, Levante, donde está hoy Siria, donde está Jordania, donde está Irak, era una zona habitada por tribus. No es peyorativo decir que son tribus. Eran conformaciones de familias que hablaban los dialectos prearábigos. Esos dialectos prearábigos ahora en la historia se recuerdan, y se recuerdan desde el recuento histórico que nos da el Islam, como la época de la ignorancia. De esta época de la ignorancia, de la época preárabe, precoránica, solo tenemos a los grandes poetas. El único registro de todos estos siglos son estos poetas, que nos dan una especie de narrativa de lo que había ahí. Siglo VII, con la necesidad de unificar a estas tribus, que no hablaban lo mismo, no hablaban exactamente la misma lengua. El profeta Mahoma toma uno de estos dialectos prearábigos de uno de sus sobrinos, de una de las tribus de sus sobrinos, y con ellas se transcribe el Corán. Es a partir de esta transcripción, a partir de esta lengua que unifica a todos en una religión, que existe la identidad árabe, a partir del lenguaje.
Ese lunes platicamos también con el escritor, el poeta, el editor Alberto Ruiz Sánchez sobre este mismo tema. ¿Qué pasa con la palabra árabe?
A finales del siglo XVIII se convirtió en la religión oficial de Arabia Saudita, y que se llama el salafismo o el wahabismo, y que es justamente la que ha hecho que la gente tenga esa imagen, ¿no? Porque eso era una secta muy ignorante que de pronto se encontró con un poder de difusión tremendo.
Y el día de ayer hablamos sobre el Islam. ¿Qué es el Islam y cómo entendemos el Islam? Y Marwan Soto nos contestó esto.
Hay que darse cuenta que el Islam es como cualquier otra religión en un principio, y casi cualquier otra religión. No nos vamos a meter en si están bien, si están mal. Quien quiera creer lo que quiera creer, ese es su problema. Pero sí creo que podemos también diferenciar entre la creencia y el creyente. vamos a tratar de hablar un poco sobre la creencia. Porque en este caso particular, esta creencia, a diferencia de las otras y de las otras en la época moderna, sí es una religión que funciona para absolutamente todos los campos de la vida. Es una religión que no solamente está constituida a partir del dogma, es una religión que está diseñada para poder dar esta unicidad a las distintas poblaciones que mencionábamos. Y a partir de esta unicidad se transforma en una especie de constitución, y una constitución que también, a diferencia de otras religiones, esta se presume intrusiva, esta está de acuerdo con ser intrusiva, en poder regular todos los campos de la vida pública y de la vida privada. Y para poder entender eso, hay que remontarse un poco a la historia y saber de dónde viene el Islam.
¿Pero cómo se percibe hoy el Islam?
Es una religión que busca ser Estado, es un código de conducta que se enfrenta a un mundo un poco desasociado a su propia naturaleza, es una religión que se enfrenta a otro tipo de pensamientos y que, yo he insistido, no ha pasado por los momentos de revisión que podrían permitir que haya una convivencia más normal con todos nosotros.
También tuvimos el día de ayer al doctor Carlos Martínez Azad, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es especialista en cultura árabe y nos comentó un poco sobre la expansión y el crecimiento del Islam.
El Islam es una de las más grandes religiones del mundo, es decir, de las que agrupan más gente. Se calcula que ahora son 1.600 millones de personas y además es la que ha tenido el crecimiento y mantiene el crecimiento exponencial más alto. En solamente la última década creció casi 500 millones el número de creyentes. Es decir, la conversión al Islam es brutal en todas partes del mundo.
Y hablamos también, sin duda, de los textos, del texto sagrado y de cómo nos acercamos a ello.
Mira, Mahoma dice claramente en el Corán, hay que ataca a los que no son de tu fe con el libro. No les dice atácalos con las armas, le dice muéstrales el Corán, ¿no? Que es el libro de ellos. Y digamos, y el fundamento de la Sharia que tiene que ver con el libro, dice, y hay que respetar a los pueblos judío y cristiano porque tienen libros en los cuales se comprometen a adorar a Alá, a Dios, sobre cualquier cosa. Entonces hay una mala lectura y hay la idea de que algo que fue establecido para crear identidad, como dice Marwan, para crear la identidad entre los árabes, era combatir a los pueblos de la región.
Sí, era un asunto natural, ¿no? Pero también creo que hay que revisar, cuando hablamos de esta relación entre el fundamentalismo, las leyes, el libro sagrado, revisar la historia para entender por qué existe esto, por qué existen estas interpretaciones. Quizá nuestro problema no sea el Islam cuando hablamos de fundamentalismo, sino las religiones en general o los dogmas en general.
Bueno, pues eso, como les decíamos, estamos en este recorrido de hablar de qué es árabe, de hablar de qué es el Islam, y hoy pues vamos a hablar un poquito de qué es Medio Oriente. Ya sé que esto nos podría llevar otra vez, como decíamos ayer con el Islam, nos podría llevar 18 programas especiales de muchas horas, pero en realidad lo que queremos es acercar algún conocimiento más tangible, también para que podamos hablar mejor de las cosas que están sucediendo en este momento. Y bueno, saludo nuevamente aquí en el estudio a mi cómplice en esta aventura, Marwan Soto Antaki, el escritor. ¿Cómo estás, Marwan?
Querida Gabriela, muy bien, muchas gracias.
Me da mucho gusto que sigamos en esto y que sigamos en este ejercicio que, como les decíamos, lo terminaremos después en un par de programas especiales. Y saludo también en la línea telefónica, y me da mucho gusto que nos acompañe, el analista internacional, ex secretario de Relaciones Exteriores, académico Jorge Castañeda, quien se encuentra en Nueva York. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Y cómo te va? Hugo Marwan, ¿cómo te va?
Hola, Jorge, buenos días.
A ver, les aviento la primera pregunta, así como si fuera una clase express. Cuando hablamos de Medio Oriente, Jorge, ¿de qué tendríamos que estar hablando para ir superando un poco los lugares comunes o los falsos entendimientos, pues, de una zona sin duda compleja, pero que de repente tampoco hemos sabido cómo aprenderla desde otros lugares del mundo?
Primero, hay una definición geográfica que básicamente incluye los países o las regiones, las zonas que se encuentran, pues si se quiere, entre el canal de Suez, es decir, la península del Sinaí, sería parte del Medio Oriente, aunque Egipto quizás no lo sería más bien parte de África del Norte, ya hablaremos que hay otras definiciones, lo que son los países hoy de Israel, Jordania, Siria, Líbano, por supuesto Irak, y luego extendiéndonos un poco hacia el oriente, quizás hasta Irán, por un lado, todo el Golfo Pérsico, quizás Arabia Saudita, y luego Turquía hacia el norte. Esta zona es la que se suele llamar Medio Oriente, aunque por supuesto hay contradicciones, insisto, el caso más obvio, la península del Sinaí. Y luego está el tema del Medio Oriente definido por sus culturas o por sus conflictos. En realidad se ha definido Medio Oriente hasta ahora, de los últimos 70 años, o desde la Primera Guerra Mundial, si se quiere, más por sus conflictos que por una definición estrictamente geográfica, religiosa, étnica o cultural. Y los conflictos son muchísimos, son todos los conflictos habidos y por haber.
Pero es un desastre de Medio Oriente.
En 1948, quizás el principal que ha sido de alguna manera definitorio ha sido el conflicto en torno a la creación del Estado de Israel y la resistencia y las guerras que esa creación detonó en esa región del mundo.
Sí, al final estamos hablando de una zona donde sí. Decíamos hace unos días que cuando se habla de árabe no es necesario decir que árabes son armas, son petróleo, son tal. Cuando hablamos de Medio Oriente sí es esto, tenemos absolutamente todos los conflictos. Tenemos unos países que son petroleros en la península arábiga, tenemos los conflictos de Levante que pueden ser el asunto de Israel, también puede ser la relación del partido Baath en Irak y en Siria y su relación con los distintos conflictos que los podemos identificar desde la guerra de los seis días, la guerra de Yom Kippur, que terminan también por inundar el espíritu de la zona y dar la percepción que se tiene en el mundo árabe, junto con un caso que tú conoces muy bien, que es la revolución de 1979 en Irán, la salida del Shah y la entrada del Ayatollah. ¿Jorge?
Así es. Sí, yo creo que eso son, y por supuesto también los conflictos dentro del Islam, en particular entre sunitas y chiitas en esta zona. No se limitan esos conflictos, esas diferencias a esta zona, pero se concentran quizás en esta zona desde tiempos inmemoriales y en efecto a partir de 1979, cuando empieza ya a haber un país chiita gobernado por las chiitas, que es Irán, que no había sido el caso anteriormente debido al hecho de que tenía un gobierno secular, que era el gobierno del Shah de Irán.
Oye, Jorge, pero además, sin duda, dicen, bueno, la definición, decías la definición geográfica, la definición cultural, la definición por sus conflictos, pero me parece que además lo que vivimos hoy en día es siempre los conflictos que tienen que ver con Medio Oriente, no se han quedado solo en Medio Oriente, pero hoy no solamente no se quedan en Medio Oriente, sino además están colonizando un poco también nuestro imaginario, nuestra relación simbólica con el mundo, incluso cuando nos encontramos mucho, muy lejos geográficamente de la zona. Yo creo que estamos viendo también esta expansión de la lógica de conflicto, insisto, mucho más allá de lo que solía ser o cómo estaba contenida, ¿no?
Pero es que hay dos características muy importantes de estos cambios en los últimos 30 años, 40 años en distintas partes del mundo. Primero es la expansión del Islam como religión. Quizás el ejemplo más palpable, más interesante, sea el de la India. Cuando se crea la India, cuando empieza a existir como Estado independiente en 1947, tiene lugar lo que se llama la partición, al igual que en el caso de Israel, porque no se pudieron poner de acuerdo los dos padres fundadores de Pakistán y de la India, Jinnah y Nehru. Se decidió que iba a haber dos estados. Uno iba a ser secular o hindú, la India, y el otro iba a ser musulmán, Pakistán, dividido en dos partes, Pakistán occidental, hoy es Pakistán, y Pakistán oriental, que hoy es Bangladesh. Y todos los musulmanes de la India que fueron a uno de los dos pakistanes, y todos los supuestamente todos los no musulmanes que se encontraban en los dos Pakistanes que fueron a la India, y murieron millones y millones y millones de personas, sobre todo en los trenes, en esos meses de 47 y 48. Pues muy bien, hoy en día el segundo país islámico con mayor población islámica del mundo, musulmana del mundo, es la India. El primero es Indonesia y el segundo es la India, con más musulmanes que Pakistán o que Bangladesh. Apenas 70 años después de que supuestamente todos los musulmanes de la India se fueron a los dos Pakistanes. Bueno, esto ha sucedido en muchísimas otras partes del mundo. Di este ejemplo un poco largo porque es muy ilustrativo.
Uh-huh.
Y el segundo tema es también la expansión más allá de la zona tradicional de la población árabe. Lo que Marwan decía ayer, Juan tiene en una de sus intervenciones, que no puede confundirse con exactamente con una identidad o religiosa o lingüística, pero que sí es una identidad claramente cultural. La población árabe ahora ya se ha extendido mucho más allá del Magreb, de África del Norte y de Medio Oriente, a muchísimas zonas, principalmente, por supuesto, en Europa occidental. Y esto hace que las dificultades, los conflictos, las contradicciones, las divisiones, las tensiones dentro del Islam y dentro de la identidad árabe también se estén extendiendo a otras partes del mundo.
Jorge, nos vamos a tener que ir ya al corte, pero me gustaría que le recomendaras a nuestra audiencia algún texto, algún autor, algún libro que pudieran leer o al que se pudieran acercar para entender un poco mejor lo que está sucediendo en Oriente Medio o lo que es Medio Oriente.
Pues mira, en castellano, por supuesto, están los textos ya un poquito fechados, pero los magníficos textos de la madre de Marwan, de Ikram Antaki, que describen todo esto de una manera ejemplar y muy accesible para el público mexicano. Yo creo que no hay nada mejor para empezar a entender todo esto desde una postura realmente erudita y conocedora que esto. El librito más clásico y más reciente sobre el Islam lo ha escrito una experta, Karen Armstrong, que está en la biblioteca ya clásica. Es un libro corto, muy detallado, para mi gusto demasiado enfocado en el tema religioso y todas las distintas interpretaciones religiosas del Corán, de las enseñanzas del profeta, de las divisiones posteriores entre sunitas y chiitas, pero este es un poco el libro clásico, el de Karen Armstrong. Lo que es interesante de este libro y que nos ayuda mucho a entender lo que pasa hoy en el mundo, Marwan me corregirá, sabe mucho más de esto que yo, es que el Islam es una religión donde no hay centro, donde no hay una interpretación oficial. Si se quiere, no hay Papa, no hay Vaticano, no hay jerarquía en el sentido de que hay un centro que dice cuál es la interpretación correcta y que las demás no lo son. Y ese es uno de los temas que más por trabajo cuesta entender, porque detrás de este hecho está toda la discusión sobre la existencia o no del Islam moderado versus el Islam radical.
Así es, bueno. Jorge, nos tenemos que ir al corte, pero sí, volvemos sobre el tema. De todos modos, te agradecemos mucho estos primeros minutos. Vamos un corte y regresamos. Estamos en Así las Cosas. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Estamos de regreso aquí en Así las Cosas. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. A Lupita Mentado, a Lorena, a Toben, a José Julián, a todos los que nos están agradeciendo pues este esfuerzo que hemos hecho Marwan Soto, Antaki y yo desde el lunes, un poco para explicar, aunque sean unos minutos, algo de estas palabras, de estos conceptos, de estos lugares y lugares comunes que tanto están en los medios y en nuestras narrativas en las últimas semanas. Como les decíamos, el lunes hablamos de qué significa ser árabe, ayer hablamos del Islam, hoy estamos hablando de Oriente Medio, y todavía está en la línea telefónica Jorge Castañeda. Ustedes lo ubican perfectamente bien, ex canciller, internacionalista, académico, islámico. Y estábamos en esto, Marwan.
Querido Jorge, estamos hablando sobre la forma de funcionar del Islam al no tener una institución centralizada que permita su una interpretación un poco más clara, con lo que entonces cada quien hace con ella lo que se le antoja, y eso lo podemos ver en el extremismo. Y eso lo podemos ver para poder entender la relación del Islam hacia afuera y de Medio Oriente hacia afuera. Pero para regresarnos un poco hacia el centro de Medio Oriente, y creo que ahí habría que entrar un poco a la discusión sobre si funcionan o no los sistemas democráticos que podrían permitir que Medio Oriente termine con una comunicación un poco más sana con el resto del mundo. Y yo insisto que cuando estamos hablando de Medio Oriente estamos hablando de la ausencia de democracia, de la opresión de derechos humanos y de distintas cosas que impiden esta posible comunión internacional.
Tienes toda la razón, Marwan, aunque lo que ha sucedido en otros países cercanos desde las llamadas primaveras árabes, la primavera árabe, nos puede hacer dudar de que en automático la llegada de la democracia representativa y el respeto a los derechos humanos en muchos de estos países en automático lleve a actitudes, digamos, menos beligerantes. Probablemente el origen esté, Marwan, y tú lo sabes mejor que nadie, en el origen colonial de estos países. Estos países existen más por la forma en que Inglaterra y Francia decidieron trazar fronteras. Por eso, si uno ve el mapa de toda la zona, ve una enorme cantidad de fronteras con líneas rectas. Normalmente la geografía no se dibuja en línea recta, solo son los diplomáticos y los militares que dibujan líneas rectas. Y eso hizo que muchos de estos países no tuvieran ningún tipo de homogeneidad lingüística, religiosa, étnica, incluso el tema de los kurdos, divididos en tres países. Y eso hizo que ha habido una tendencia a tener regímenes autoritarios, que son los únicos que pueden mantener una unidad nacional ficticia, artificial. El caso más evidente fue el de Irak durante todos los años del partido Baath, en efecto, y del régimen de Saddam Hussein, para un país dividido en tres, sunitas, chiitas y kurdos, que no tenía ninguna unidad orgánica de ningún tipo, pues, era un invento total de las expotencias coloniales. Pues se necesitaban regímenes autoritarios para mantener la existencia de un país que no tenía ninguna razón de ser. Quitas eso, por una razón u otra, y las fuerzas centrífugas se vuelven aplastantes, se vuelven abrumadoras, te rebasan. Eso es lo que vimos en Irak, y de algún modo lo estamos viendo en Siria también. Este es un problema real de democracia, de origen de países que pues difícilmente pueden mantenerse sin un régimen autoritario, Marwan, yo creo.
Sí, totalmente. No conocemos otra forma de operar que no sea con regímenes autoritarios. Por eso las dictaduras siempre han funcionado bien en los países árabes, porque tienen una relación con los sistemas teocráticos y porque también la constitución de las sociedades árabes solo funcionan con ese sistema, porque son incapaces, al parecer, de tratar de funcionar en un otro como los que podríamos conocer de este lado del mundo.
Sí, no sé si sea algo intrínseco o al origen geográfico, etcétera, lo de las potencias, o al Islam, o a una cierto tipo de sociedad. Yo desconozco esa región del mundo, la conozco muy mal, por tanto no soy quien pueda dar una opinión, pero el hecho es que ha habido grandes problemas en todos estos años. Ninguno de estos países, con la posible excepción de Túnez estos últimos 5 años, ha tenido un régimen democrático duradero. Después de la primavera, la Plaza al-Tahrir en Egipto, pues vino la nueva dictadura del Sisi. En Argelia y en Marruecos nunca hemos salido realmente de regímenes autoritarios. Más benigno el marroquí, quizás, que el argelino, pero pues, ahí se van. El caso de Libia, al desaparecer Gaddafi, pues simplemente desapareció el Estado libio. no hay nada que lo haya sustituido. Sí hay un problema muy serio en toda esta región, de todos estos estados que quizás tienen una un origen un poco artificial, insisto.
Bueno, pues aquí nos dice Nora Hernández en las redes sociales, nos dice: gracias por esta serie de explicaciones. Dice: ahora entiendo que todo es muy complicado y nada es por azar. Y sí, un poco de eso se trataba, de desentrañar lo que estamos hablando. Jorge Castañeda, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo hasta Nueva York.
Al contrario, gracias por la oportunidad.
Gracias,
hasta luego,
Jorge.
También, Marwan.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, Marwan, pues entonces, qué cosa, ¿verdad? Es increíble cuando uno empieza a poner el rompecabezas sobre el tablero, ¿no?
Y te das cuenta que las fichas no son del mismo, ni siquiera de la misma caja.
Exacto, que no son ni siquiera de la misma caja, exactamente. Es como cuando te hacen la maldad de mezclarte tres cajas de rompecabezas y de repente se parecen y no hay manera de embonarlas. Bueno, como les decíamos, vamos a juntar todos estas conversaciones, estas entrevistas, para luego hacer algunos programas especiales, Marwan, pero te pediría si podemos recomendar también. Ya le decíamos a Jorge Castañeda que hiciera lo propio, nos recomendó este libro de Karen Armstrong sobre el Islam, y también hablaba de algunas de las obras de tu madre, de Ikram Antaki. Ayer ya habíamos recomendado algo, pero
hemos
cuéntanos.
Recomendado El espíritu de Córdoba, para tratar de acercarnos un poco a la expansión del Islam, que incluso llega a nuestro continente, y la cultura de los árabes, que aparte se reeditará el próximo año, que es una especie de libro de texto sobre todo lo que ocurre, lo que pasa en esta zona. Aunque sea muy molesto, pero no se me ocurre otro. Tengo que hablar de Casa Damasco para poder ver cómo funciona Siria.
Y que es tu propia novela.
Que es mi propia novela. Que al final nos puede retratar un poco los últimos 20 años de esta zona. Tenemos que empezar a hablar un poco también de las posibles soluciones y de qué puede pasar con este caldo que es Medio Oriente, un caldo extremadamente raro. Tenemos los conflictos internos Palestina-Israel, hacia el conflicto Palestina-Israel. Uno puede entrar en dos versiones, uno con un origen árabe. Tengo que pensar en una solución de dos estados. Desde un punto de vista pragmático, sería prácticamente imposible que reconozca la posibilidad de una solución de dos estados. Y esas contradicciones son las que nos llevan a prácticamente todos los temas de Medio Oriente. Cuando estamos hablando sobre las dictaduras, sobre el totalitarismo, que es, como dice Jorge, generalizado en prácticamente toda la zona. Tengo que tener la esperanza de que en algún momento se pueda solucionar, porque uno no puede vivir sin esperanza, y estos países no pueden vivir sin esa esperanza. Pero esa esperanza no se va a poder desembocar en otros gobernantes, y ese es el ejemplo de las primaveras árabes, de la gran decepción que fue la primavera árabe. Porque al final se puede cambiar de cabeza, podemos cambiar uno por otro, y resulta exactamente lo mismo. ¿De dónde va a salir eso? La forma bonita de decirlo es de la gente, pero también es la forma más ingenua de decirlo. No hay solución. No hay una solución clara para Medio Oriente, más que sí un trabajo internacional, porque si bien estamos acostumbrados, sobre todo de este lado del mundo, a decir que la culpa siempre son de las grandes potencias, los gringos son los malos y demás, no siempre ocurre así. Sí tienes injerencia de potencias, pero las potencias, como puedes tener a Moscú, que tiene una zona de influencia en Siria, Estados Unidos con Israel, no es nuestro único problema. Aquí a veces nuestra verdadera bronca es que los malos están dentro.
Nuestra verdadera bronca es que los malos están dentro. Gracias, Marwan Soto Antaki. El día de mañana seguimos con esta serie. Mañana vamos a hablar sobre terrorismo. Y en unos minutos más pueden encontrar toda esta conversación en nuestro sitio web, wradio.com.mx.
Música. W.